Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma, y el estudio de hoy lleva el título, Calistina o ejercicios para los recién convertidos. Vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, hemos separado este tiempo y nos enfocamos con toda libertad nuestras mentes, nos centramos en el pensamiento, para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Al considerar esta porción de la Biblia, a veces que oramos y pedimos que hables a nuestros corazones, esta tarde hacemos lo mismo. Queremos que nos hables y también obres en nosotros. Y que hagas tu obra en nosotros. Nos queremos deleitar siendo tus instrumentos, estando en tus manos, sabiendo que somos efectivos en este mundo que vivimos todos los días de nuestras vidas. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No se pasó mucho tiempo para cuando el libro que guarda los récords mundiales, llamado Guinness, hablaba de este hombre que era de 118 años de edad. Pero a la vez también otro magazine llamado Parada reportó que Arturo Reed era el hombre más viejo que existía porque ya vivía a la edad de 123 años, fue lo que dijo este magazine llamado Parada. Eso no era lo más sorprendente que reportó este magazine. Vamos a ver algunos de los puntos de acerca de Arturo Reed. Se casó con su esposa número 3 a la edad de 92 años. Esto quiere decir que enterró a las otras esposas. Y todavía caminaba 5 millas diarias a la edad de 100 años. Y todavía a la edad de 110 manejaba su bicicleta. Y reportó que todavía se reportaba a trabajar a la edad de 116 años. Pero alguien le preguntó qué era el secreto para su longevidad. Y dice, fui creado de buen material, buen barro. Pablo, el apóstol, cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4:8, y dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la piedad para todo aprovecha y es más importante porque nos promete recompensa tanto en esta vida como en la vida próxima. Así que yo les pregunto, ¿cómo estás en tus ejercicios físicos? Esas disciplinas a las que debes de entregarte después que fuiste convertido. ¿Has crecido en Cristo? Queremos ver una vez más la vida de Saulo de Tarso. Ya lo vimos en el estudio pasado y estaba en el camino a Damasco. Se encontraba de espaldas arrepentido. Ahora vamos a ver qué sucedió después de esa experiencia. Sus ejercicios el resto de su vida. Sabemos que después de que Pablo fue transformado y siguió a Jesús, ¿qué fue lo que sucedió? Iba en camino a Damasco, él nunca sabía que Dios lo iba a sorprender de esta manera. Y leyendo la conversión de Saulo de Tarso, me recuerda un poquito acerca del que leí de C.S. Lewis. C.S. Lewis dice que era un maestro en la Universidad de Cambridge y dice que Dios lo separó. Y en sus propias palabras él escribe y dice, fue sorprendido gozosamente. C.S. Lewis, hablando de su conversión, escribió estas palabras. Fui arrastrado, pateado y gimiendo, fui forzado a entrar en el reino. Entonces, en este estudio de hoy, veremos en el capítulo 9 del libro de los Hechos para ver los ejercicios de Pablo. Vamos a ver cuatro ejercicios o calistínicos de Saulo de Tarso, el que se encontró después de su experiencia en el camino a Damasco. A este mensaje le llamamos calistina o ejercicios para los recién convertidos. Vamos a encontrar que Pablo está en sus rodillas oreando con en compañerismo, en equipo, de pie, predicando y finalmente corriendo o huyendo. Tenemos que entender algo más antes que continuar con esto. Nunca debemos de estar totalmente satisfechos de haber sido convertidos. Debemos estar contentos y sabemos que alguien oró por nosotros, pero eso es solamente el principio. Porque la gracia que nos trajo Dios a esta nueva vida debe de traernos un crecimiento continuo. Ese es el plan de Dios, que salva a una persona y que esta persona funcione, continúe funcionando. Porque si no fuera ese el plan de Dios, si el plan de Dios fuera nomás convertirte, sacarte de la oscuridad, esto indicaría que al instante que eres convertido caerías muerto. ¿Se pueden imaginar? Hacen su camino al altar, aceptan al Señor Jesucristo, y en estos llamados al altar fueran muy coloridos, tuviéramos panteoneros en todos nuestros servicios. Es como decir, no tienes que hacer nada más, sino que después que fuiste convertido, ¡pum!, serías levantado al cielo. Pero Dios te busca, te convierte, te cambia, vienes a ser hijo de Dios. A este momento tú has confiado en Cristo, pero es ese principio que te va a llevar por un proceso de crecimiento para que Dios obre en tu vida continuamente, cambiándote continuamente. Y ojalá que así tú puedas tocar otras vidas. Bueno, en este estudio de hoy, vamos a ver en el capítulo 9 de los Hechos y vamos a comenzar leyendo el verso 8. Este es el primer vistazo que tenemos acerca de Saulo de Tarso, después de su conversión al Señor Jesucristo. Es la primera vez que lo vemos orando. Es la primera vez que sabemos que está conectándose con los creyentes. Es la primera vez que lo vemos predicando y notamos que ahora se voltearon las cosas. En lugar de él ser el que está persiguiendo, él será el que va a estar siendo perseguido. Vamos a ver la primera parte. Está de rodillas orando. Vamos a comenzar a leer del capítulo 9, verso 8. Entonces, Saulo se levantó de tierra. Recordemos que se cayó de su caballo. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Qué bueno que le contestó de esa manera, sabiendo que era Dios quien le estaba hablando. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Parece ser que está dando a entender Saulo de Tarso a este momento estaba en un estado de sorpresa. No sabía en verdad qué pensar. Es como una persona después de un accidente está desorientado. Yo recuerdo cuando era un joven y estaba viajando con mis padres, con la familia, por el estado de Nevada en nuestra station wagon. Tuvimos un choque de frente a frente. Yo recuerdo que estaba dormido. Lo que pude entender que me encontré de rodillas en el piso, todo desorientado. En nuestro automóvil todos sobrevivimos, no hubo nadie problema. Yo era el que estaba menos golpeado y yo recuerdo que estaba completamente delirando, desorientado. No podía yo entender qué había sucedido. Esos 3 días pasado lo de Tarso, aquel misionero estaba repasando de dónde venía, a dónde iba. Ahora creemos que a este punto ha sido desafiado. Sabe bien que Dios lo ha desafiado. Toda su enseñanza y sus prácticas del Antiguo Testamento, Dios lo estaba desafiando. Y sobre todo esto, dice aquí que no podía ver nada físicamente. Físicamente estaba ciego. Esto nos dice que no podía ser distraído físicamente. Estaba aislado completamente. Esto quiere decir que sus pensamientos estaban concentrados en lo que Dios estaba tratando de enseñarle. Oí de un joven a un fin de un servicio, al llamado al altar, cuando oyó la invitación y la tomó directamente, oyó que el ministro dijo, todos inclinen su rostro, cierren sus ojos, el ministro hizo su llamado, el joven continuó por el pasillo con sus ojos cerrados y humillado, llegó hasta el frente, así que él no pudo ver nada a sus lados. Algo que me sorprendió cuando yo estaba estudiando este estudio de hoy. Entendemos que Pablo estaba ciego y solo por 3 días. Solamente recuerdo otro periodo de 3 días que es muy parecido y tiene la importancia para Dios los 3 días antes de la resurrección de Jesús. Esto es algo como una resurrección para Saulo de Tarso, y quizás es lo que él entendió en este tiempo. Notemos cómo Jesús describió a Ananías, dice, he aquí el ora. ¿Ora? ¿Acaso Pablo no oraba? Pablo oró toda su vida. Saulo dijo que él era hebreo de hebreos, era un fariseo. Creció y sabía cómo orar. Naturalmente que cada mañana Saulo de Tarso se levantaba y durante el día 2 veces recitaba el Shema y decía, Shema Israel Eloheinu Adonai Ahad, que quiere decir, he aquí Israel, Jehová es uno, el Señor es uno. Es lo que él recitaba todas las mañanas y al mediodía. Con todo y esto, Saulo de Tarso recitaba las oraciones que se le habían enseñado y Shamanastri, que son 18 oraciones, una vez en la mañana, al mediodía y por la tarde. Entonces, ¿qué quiere decir cuando el Señor le dice a Ananías, ve y verás que he aquí el ora? Se oye fuerte, ¿verdad? Con todo y que Saulo creció rezando, recitando oraciones, pero ahora en verdad está orando. La diferencia de todas las oraciones que él aprendió a recitar, ahora está comunicando con su Señor. También puede ser que Saulo de Tarso, siendo un fariseo, era uno de esos fariseos a los que Jesús se refirió cuando dijo, les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esta oración de Saulo es diferente. No eran frases que él repetía, que aprendió a recitar. Esto es lo que David dijo en el Salmo 130, desde las profundidades, clamo a ti, oh Señor. Ese es el tipo de oración de Pablo ahora, muy diferente. ¿Tú te recuerdas las primeras oraciones que hiciste o ofreciste a Dios después que fuiste convertido a Jesucristo, después que naciste de nuevo? ¿Qué diferentes, principalmente si tú creciste en una religión que te rezabas, ahora no rezas, ahora comunicas con Dios? ¡Qué frescura sentías! ¡Qué libertad! Fue lo que yo sentí. Yo crecí rezando, recitando oraciones religiosas, superficiales, sacramentales. Yo siempre recitaba oraciones al hemisferio. Sin pensar, simplemente decía cosas y las repetía. Pero después que acepté al Señor Jesucristo fue diferente. Mi comunicación con Dios es diferente. También notemos el contraste que leímos comenzando con el verso 1 del capítulo 9. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice aquí que respiraba. Entonces, era un hombre que lo que respiraba era amenazas y muerte contra los cristianos. Ahora está respirando el aire del cielo, comunicando con Dios. ¡Qué diferencia! Sin duda, estas oraciones que estaba diciendo Pablo, arrepintiéndose cuando vio al mártir Esteban, ahora sentía remordimiento, le pedía a Dios que le perdonara. Naturalmente que él hablaba y hablaba: Señor, me rindo. Yo creo que decía, antes que dijera: Señor, venga a tu reino, primero tienes que decir que se haga mi voluntad. Es lo que rezaba antes. Ahora Saulo de Tarso está diciendo: hágase tu voluntad en tu reino como se hace en mí, como se hace en el reino. En otras palabras, él se está deshaciendo de todas sus experiencias religiosas en las que había crecido y está de rodillas orando. El segundo ejercicio que vemos es que se movió y se unió con un equipo. Ahora está compartiendo en equipo con los creyentes del Señor Jesucristo. Veamos el verso 12. He visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Para que reciba la vista. En otras palabras, ve, él te está esperando. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de sus ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Antes que estuviera aislado en oración, ahora se encuentra con los discípulos en Damasco. Ahora se une al equipo. Y esto será su marca para el resto de su vida. Ananías es la primera experiencia para Saulo de Tarso del compañerismo cristiano. Yo he pensado que Ananías, ese es uno de los héroes no reconocidos en las Escrituras. Un héroe no reconocido en la historia de la Iglesia. Su nombre aparece aquí como Ananías y no sabemos que escribió libros, ni resucitó a nadie de los muertos, ni tampoco predicó ningún sermón muy notables, pero lo que hizo aquí fue algo bien importante. Alcanzó y rescató en compañerismo a Saulo de Tarso y le dio la bienvenida a la iglesia. Dice en el verso 17, no le llamó rabino Saulo, sino se refirió a él como hermano Saulo. ¡Qué animado fue aquello! Esto fue música para los oídos de los dos, en verdad. He aquí, Tarso era el enemigo de la iglesia y los perseguía para martirizarlos. Ahora, Ananías conoce su historia porque sabemos cómo le contestó el Señor. Dijo: Señor, he oído. Pero aquí viene, se refiere a él y se dirige a él como hermano Saulo. No puedo ni podemos culpar a Ananías cómo le contestó al Señor. Pero tendemos que entender que Ananías sabía toda la historia de Saulo de Tarso. Simplemente Ananías se quería asegurar que era el Señor que le estaba hablando. Pensó: este señor llamado Saulo va a venir a la sinagoga y se va a disfrazar, o de alguna forma se va a introducir. Ananías tuvo el mismo sentido que tuvo aquel predicador que les predicaba a los caníbales y se sintió muy desconfortado cuando uno de los caníbales vino, lo saludó, le puso su mano en la espalda y el predicador le dice, ¿qué, ahora qué ves? El caníbal le dice, jugando con él le dice, veo mi cena. Yo creo que Ananías se sentía tan incómodo en la presencia de Saulo de Tarso como este predicador. No solamente el mensaje que Ananías le tenía que dar a Saulo, ¿cómo te sentirías de ir a buscar a tu procurador de justicia, a tu acusador que te anda buscando? Ahora le tienes que decir, usted, señor procurador de justicia, usted, acusador, ahora va a sufrir mucho. Imagínate llevarle ese mensaje. Continúen conmigo. Continúen conmigo. Aquí vamos a ver el patrón que vemos a través de las Escrituras. En lugar de que el Señor Jesucristo le presentó el Evangelio a Saulo de Tarso en su camino a Damasco, sino que envía a Ananías, él va a ir a continuar la obra del Señor Jesucristo, a instruir a Saulo de Tarso. En el camino al Damasco, Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres de mí? Pero sabemos que había mucho que tenía que aprender Saulo de Tarso. Jesús podía haber dicho, Saulo, ahora que sabes quién eres y sabes quién soy yo, ahora te voy a decir esto y otro y otro y otro que vas a sufrir. No, sino que antes le dice, continúa en la ciudad y alguien más te va a explicar. Vemos un patrón aquí que es el patrón de la iglesia. En lugar de que Dios continúe instruyendo a los recién convertidos, sino que envía a otros creyentes, personas, para que continúen ministrando, instruyendo a los recién convertidos. Recordamos a Felipe cuando el Señor lo envió al camino. Iba el etíope en su carro y le dijo, tú lo vas a instruir. Esteban en la sinagoga estaba predicando con Saulo de Tarso, estaba oyendo aquel mensaje. Ahora Ananías continúa la obra con el recién convertido. El punto que quiero que entiendan, nunca desprecies una persona que ha venido al Señor Jesucristo. Y el efecto ripple de la conversión de aquella persona va a alcanzar a muchos otros. Una persona viene al Señor Jesucristo, comienza la semilla. La semilla comienza a germinar y va a crecer. Nunca desprecies a una persona. Una historia que oí de este predicador en Chicago, un maestro de la escuela dominical, en el día 21 de abril de 1855, este maestro de la escuela dominical llamado Eduardo Kimball estaba caminando por la banqueta y pudo ver en una tienda de zapatos que uno de sus alumnos estaba trabajando. Dice, ¿entraré a testificarle o no? Al fin entró y le testificó, y aquel joven aceptó al Señor Jesucristo, y este joven se llamaba Dwight Moody, que fue el que comenzó y predicó a miles en sus tiempos. Dwight Moody, en sus predicaciones, predicó a miles, naturalmente. En una ocasión que estaba predicando, un hombre llamado F.V. Myers estaba oyendo su predicación, se convirtió al Señor Jesucristo y pensó, yo voy a entrar en el ministerio completo. F.V. Myers entró en el ministerio completo y un día estaba predicando y un estudiante universitario llamado Wilbur Chapman lo estaba escuchando, entregó su vida a Cristo y Wilbur Chapman trabajaba por el YMCA, por sus siglas en inglés, y oyó un jugador de béisbol profesional llamado Billy Sandy aceptó al Señor Jesucristo. Billy Sandy continuó y fue invitado a una empresa al Charlotte, North Carolina, pero no pudo ir, envió a alguien en su lugar. El que fue en su lugar se llamó Mardoqueo Ham. Y cuando Mardoqueo Ham, predicando, un joven muy esbelto vino y aceptó al Señor Jesucristo, y el nombre de ese joven es Billy Graham. Ahora saben ustedes el resto de la historia. Ese es el patrón que encontramos en la Biblia. Una persona trabaja con otra persona, lo instruye, le pone las manos, ora por él. en el verso 17 nos dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y el verso 18, fue bautizado. También en el verso 18, recobró fuerza. Y en el verso 22, se esforzaba. Y estas cosas tenemos que ver para que notemos que él pasó de oración privada con el Señor a una organización, se incorporó a esta organización. No pensó orgullosamente decir, yo hablé con el Señor, no necesito hablar con nadie, sino que se unió con la iglesia. Y por esa razón se reforzó como cristiano. Ahora te digo, ¿eres tú un creyente fuerte? Como cristiano, tú estás expuesto a dos cosas, a la devoción y a las conexiones con el pueblo de Dios. Devota, eres un devoto y pones tiempo en oración con el Señor y haces una conexión con tu Creador, pero no te detienes ahí. Después de esta devoción en oración, tienes que conectar con el pueblo de Dios. Unas conexiones adecuadas para que compartas tu vida cristiana y otros se puedan convertir por tus palabras. Vienes a un equipo. Recordemos, en un equipo todos participan. Tienes que hacer contacto, un contacto significante con otros creyentes. Mucho me temo que hay muchas veces que los cristianos se confunden en su relación privadas. Hacemos un toque o tocamos a otros cristianos y cuando oímos a otros cristianos, no, esto quiere decir que no vas a vivir en privado con Jesucristo. Toda relación que tienes que tener tú como cristianos es una responsabilidad que tienes de todos por todos con Jesucristo. Ahora yo te vuelvo a preguntar, ¿eres tú un creyente fuerte? ¿Te consideras un creyente fuerte? Y si no, si tú te sientes débil, será que te encuentras en una de dos áreas que tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte en devoción con Dios y conectar con el pueblo de Dios. Es lo que hizo Saulo de Tarso. Vamos a ver el tercer punto. Después, ahora vemos que está de pie predicando. Verso 20. Enseguida, vean cómo dice aquí, inmediatamente, el capítulo 9, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y continuaba, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era él, Cristo, el Mesías. Ahora, ustedes que me escuchan, esto no es a lo que venía Saulo de Tarso cuando iba a Damasco. En primer lugar, en su programa, quería arrestar a los cristianos. Número dos, en su programa, atar a los cristianos. Número tres, en su programa, llevar a los cristianos y encarcelarlos. Ahora, Saulo de Tarso está en las sinagogas predicando y afirmando que Jesucristo es el Mesías. No era, es. Yo ahora yo te advierto, intenta predicar. Imagínate ser un judío y estar en el servicio de la sinagoga en aquel sábado cuando llegó Saulo de Tarso. Entró Saulo de Tarso. Imagínate, las personas comenzaron a sudar frío. ¡Oh, aquí viene este individuo! Sabemos a qué viene. Y se levanta y abre su boca y ustedes están pensando, o estaban pensando los que lo oían, ahora va a engañarnos de repente. Se dieron cuenta que predicaba con toda convicción a Jesús, al Cristo. Dice que enseguida predicaba al Cristo en las sinagogas. Una vez que él descubrió la verdad y cuando se reforzó y oía a los demás creyentes, no podía contener lo que él sentía en su corazón, porque él, verdad, entendía a que el Evangelio. Es como si tú recoges una botella de Coca-Cola y la sacudes y la abres, la presión que crece en esa botella explota. Oí la historia de un grupo de mineros que buscaban oro en Wyoming, Montana. Fueron en grupo y en el camino encontraron desastres, problemas. Les azotó el frío, el catarro. Algunos de ellos se enfermaron, algunos hasta murieron. Y regresaron a Wyoming, Montana desilusionados, sin dinero. Pero al pasaron por un pequeño arroyo y uno de ellos movió una de las piedras y llamó a los demás y les dijo, yo creo que aquí hay oro en este arroyo. Y continuaron excavando aquella tarde y recogieron todo el oro que pudieron recoger. Lo llevaron y lo vendieron como por $50, que era muchísimo dinero en aquellos días. Regresaron a la ciudad de Wyoming, Montana, para traer más víveres. Y ellos habían acordado no decirle nada a nadie, simplemente regresar ellos mismos. Pero el día que regresaron por segunda vez, su segunda expedición, se dieron cuenta que había como 300 hombres que venían con ellos. ¿Por qué? Se preguntaban unos a otros. ¿Quién les dijo? Dijeron, nadie les dijo, sino la expresión en sus rostros los denunció. Regresaron con un rostro gozoso, contento. Entonces las personas que lo vieron dijeron, sabemos que estos han encontrado oro, y lo siguieron. Esto es interesante que desde el principio Saulo sintió la urgencia, la necesidad de predicar el mensaje del Evangelio. A ese punto no era un profesional, sino que era un joven rabino, pero cuando se encontró con el Mesías, él sintió esa necesidad de hablarle a la mayor cantidad de gente posible. Alguien ha comentado, una persona que está contenta de ir al cielo, solo eso es egoísmo. Saulo no podía ser egoísta, sino que más tiempo él va a escribir algo acerca de esto y va a explicar en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, y dice, ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Entonces, Saulo comenzó en su espalda, respirando fuerte, y luego en sus rodillas, orando. Ahora, y Saulo se unió con la iglesia. A este punto, Saulo se encuentra predicando sus oraciones en privado y luego con la iglesia. Ahora está listo para comenzar su misión de predicador. Este mismo principio se aplica a cada uno de nosotros. Esa es la razón por qué no mueres después de haber sido convertido. No vas al cielo después que eres convertido. Los primeros dos calestinas o ejercicios para el cristiano, tienes que orar, unirte a la iglesia. Número tres, predicar y hablarle a los más que puedas. Dios obró en nosotros. Dios obró en nosotros para que tú obres en otros y Dios pueda obrar en ellos. Tienes que clamar a Dios y pedirle, dame más fuerza, más sabiduría para poder continuar. Y después de eso, y por esas experiencias hermosas, tú vas a irradiar el Evangelio como lo hizo Pablo o Saulo de Tarso. Recordamos que por el año 1963, se llevó como 2 horas para que todo el mundo oyera de que el presidente John Kennedy había sido asesinado. 2 horas. Pero años después, el año 1999, en 2 minutos todo el mundo oyó de la muerte de el John Kennedy Jr. De 2 horas del año 1963, pero el año 1999, 2 minutos. Ahora yo quiero que entiendan, ya se pasaron 2000 años del Señor Jesús. Y quizás como la mitad del mundo no ha oído de Jesucristo o el mensaje del Evangelio. Ustedes dirán, esa es una estadística muy alta. Vamos a decir que quizás un 10%, como que es un número inmenso de gentes que no han oído el mensaje del Evangelio. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Es fácil orar en privado, es fácil leer tu escritura en privado, eso es fácil. También es fácil unirte con la iglesia, animarte, discipularte tú mismo, pero el ejercicio número 3, el ejercicio calisténico número 3, quizás es difícil. Una encuesta hizo una, reportó y dijo que típicamente una gran cantidad de convertidos pasarán su vida y morirán y nunca tendrán la satisfacción de haber oído que alguien se entregó a Jesucristo por su explicación o por su testimonio. En lugar que estés pensando y estar esperando que a lo mejor, quizás un día, ya oí bastante y ahora decides, lo voy a intentar. Voy a ir y hablar a mi vecino o a mi compañero de trabajo. Lo voy a intentar a ver qué es el resultado. Ustedes han oído. La iglesia que no se evangeliza se va a fosilizar. O la iglesia que no evangeliza se fosiliza o se petrifica. Pablo no se fosilizó ni se petrificó. Vamos a ver el punto número 4. Como el resultado del punto número 3, ahora encontramos que está corriendo, huyendo. Capítulo 9 y verso 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¡Auch! Esto duele. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. ¿Por qué? Porque ahora pensaban, ahora él es uno de ellos. Así que dice, sus acechanzas llegaron a ser del conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense que este es como un hombre sin país. Los judíos lo perseguían, los creyentes no le creían. Ahora está en medio de dos espadas. Los judíos lo quieren matar y los hermanos no le hacían confianza. Hace unos años que me encontré en la ciudad de Nueva York, estaba yo predicando en Manhattan. Yo recuerdo que estaba presentando un estudio bíblico y noté entre los asistentes, este hombre tenía papel y lápiz y estaba tomando notas. Y yo pensé, este hombre se está preparando para escribir un libro. Yo no sé, yo no creo que lo que está escribiendo son mis notas. Pero yo nunca había visto en ninguno de mis estudios bíblicos a alguien que escribiera tan rápido, tan rápido. Se le notaba que tenía hambre lo que estaba apuntando. Así que después del servicio le pregunté al pastor, ¿quién es este señor? Dice, este es John DeLorean. Y yo le dije, John DeLorean, el que escribió la película que se llamaba Regresando al Futuro. Y dijo, ese es el John DeLorean que tú conoces. Que tú recordarás, fue encarcelado porque le hicieron acusaciones falsas de que estaba poniendo drogas en algunos automóviles. En su tiempo encarcelamiento, entregó su vida a Jesucristo, y cuando él salió, trataba de reunirse con la iglesia, y las iglesias que lo conocían le tenían desconfianza, por eso venía aquí. Así que este John DeLorean estaba hambriento, y se encontró después que el Señor Jesucristo, que nadie le hacía confianza, es lo que sucedió a Saulo de Tarso. Así que para Saulo de Tarso las cosas cambiaron. Antes él era el que perseguía. Ahora el perseguidor está siendo perseguido por otros judíos. Recordamos qué dijo el verso 16. El Señor le dijo a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ustedes recordarán cuando tú viniste al Señor Jesucristo. cuando aceptaste la salvación por medio del Señor Jesucristo, naciste de nuevo, viniste a Jesucristo, fuiste bien contento y hablabas con tus familiares, he nacido de nuevo, ahora soy cristiano. Ellos pensaban, este ya se hizo loco. Fuiste a tus familiares y te confundían por loco. A lo mejor cuando entraste en la iglesia, muchos no te hacían confianza. En verdad no sabían si eras un cristiano verdadero. Oí la historia de un hombre que tenía problemas con su esposa, así que fue a buscar consejería con el pastor y el pastor le dijo, ¿tú conoces a tu esposa? ¿Sabes lo que has hecho? Yo creo que la medicina para todos los problemas matrimoniales, piensa en todo lo que hacías que tu esposa no le gustaba. Ahora haz alguna de esas cosas al revés. Y él pensó, dijo, creo que esto es fácil de hacerse. Planeó, pensó lo que hacía. Regresó al pastor después de 2 semanas y le dijo, pastor, he hecho lo que usted me dijo y esto es horrible. No ha habido resultado. Y el pastor le pregunta, ¿qué has hecho? Yo casi siempre después del trabajo venía a mi casa, sucio, todo sudado, llegaba por la parte de atrás, me dirigía al refrigerador, sacaba una botella, me sentaba frente a televisión, leyendo el periódico hasta que mi esposa me llamaba a la cena. Y un día pensé, yo creo que debo de hacerlo al revés. Lo que hice, después de trabajo, me limpié, me bañé, me puse ropa limpia, fui y compré un buqué de flores, en lugar de llegar por la puerta de atrás, fui a la puerta de enfrente. Mi esposa abrió la puerta llorando, sorprendida. El sorprendido fui yo. Dije, vengo limpio, le traigo flores. Y ella clamó, yo le pregunté, ¿qué sucede? Y ella me dice, en primer lugar, tu hijo se quebró el brazo, lo llevé al hospital. Trataron de curarlo. Cuando yo regresé a mi casa, tu madre me llamó diciendo que viene a quedarse 3 semanas con nosotros. Hice toda, traté de limpiar la casa, lavé la ropa. Y ahora tú vienes a la casa borracho. Pobre mujer, no podía creer que su esposo había sido transformado. Ella no le creía. Me imagino que muchas gentes en la sinagoga que llegó Saulo de Tarso pensaban, este es un traicionero. Y cuando vino a Jerusalén, lo mismo. Hasta sus mismos hermanos huían de él. Un hombre sin patria. Estas fueron las actividades de Pablo de Tarso después de su conversión. Entendamos que cuando tú vienes a Jesucristo, no vas a entrar en una etapa de gozo, sino que es el principio de tu sufrimiento. Cuando Saulo vino al Señor Jesucristo, fue un milagro instantáneo. Fue convertido instantáneamente y vino a ser hombre de Dios. Es un proceso de vida. Pero todas estas conversiones, estos ejercicios calisténicos, estas marcas van a marcar la vida de Pablo para el resto de su vida. Él siempre será hombre de oración, siempre será persona que va a estar comprometido con el cuerpo de Cristo, siempre va a ser predicador del Evangelio, y por eso, y por esa razón, va a ser un blanco perfecto para la gente mundana. Lo van a molestar el resto de su vida. Ahora, tú oras en privado a tu Dios. Tú te conectas con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esto te va a preparar para que camines y públicamente compartas el Evangelio de Cristo. Y cuando estés haciendo, vas a ser un blanco sin remedio. Serás un blanco de los incrédulos. Porque en verdad, si ahorita que me estás escuchando, tú dices, después de esta predicación, yo le voy a pedir a Dios que me refuerce, voy a comenzar hablándole a esta persona que yo tengo en mente, voy a hablarles acerca de Jesucristo, los voy a invitar a la iglesia, voy a vivir seriamente en la obra de Cristo. No esperes que todos los demonios que te escuchan y toda la gente mundana te van a aplaudir, sino que van a decir, ah, en verdad, ven acá. Ahora vamos a jugar contigo. Vamos a comenzar la lucha verdadera. Lo que esto quiere decir, todas estas cosas que vas a hacer, vas a estar en una vida santa en la presencia de Dios. Vas a estar practicando un ejercicio sólido y vas a ser convertido para el resto de tu vida y útil en la iglesia de Cristo para el resto de tu vida. Y será, si es que eres, en verdad, persona de oración y persona de estudio y persona útil en tu iglesia. Si tú empleas tiempo de rodillas con el Señor te va a convertir y te va a reconocer en público. Todo esto esperamos que así lo hagas y se lo pidas al Señor, se lo pidas a Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.